Introducción histórica. El memorial de la Shoah se erige bajo las vías del tren de la estación central de Milán. Se encuentra en la zona originalmente utilizada para operaciones de tipo comercial, que ubicada al nivel de la acera, se usaba para la estiba de las mercancías de la oficina de correos de la monarquía. Los dos pisos, el superior para pasajeros y el inferior para mercancías, habían sido pensados como parte integrante de un único proyecto realizado por el arquitecto Ulisse Stacchini. En 1912, Stacchini ganó el concurso convocado por los ferrocarriles del Estado, con un proyecto que preveía una nueva estación estructurada sobre dos pisos separados intencionadamente, para así permitir una gestión paralela pero independiente de las dos actividades de transporte de pasajeros y manejo de mercancías. Las obras comenzaron en 1926 y se concluyeron 5 años más tarde. Fue inaugurada con gran orgullo en 1931, junto con su sección gemela en el piso subyacente, un área que no había sido escondida aposta, pero que en realidad solo el personal autorizado conocía. Entre finales de 1943 y comienzos de 1945, este espacio fue requisado por la ocupación nazi y sus aliados fascistas, y se convirtió en uno de los puntos de partida europeos hacia los campos de exterminio para cientos de deportados. Después de la dura campaña de prensa antijudía de 1937 y 1938, los judíos tenían que ser identificados antes de ser perseguidos. El censo fue uno de los medios principales de discriminación adoptados por el régimen fascista. Primero la identificación, basada en la reconstrucción del árbol genealógico de cada individuo, luego el rastreo, el registro y el mapeo. El 22 de agosto de 1938 se inició un censo general de los judíos, que continuó durante todo el mes siguiente. En el otoño del mismo año, Mussolini y el rey Víctor Manuel III firmaron los primeros decretos leyes que el Parlamento aprobó por unanimidad. En este momento, la discriminación de facto se convierte en discriminación de jure. En pocos meses, los judíos italianos se ven excluidos de las escuelas y funciones públicas, del ejército y de las actividades culturales. Con el Congreso de Verona, el 14 de noviembre de 1943, los judíos que vivían en las zonas ocupadas se convirtieron en enemigos del Estado, a los que había que capturar, detención, internamiento, confiscación de bienes y exterminar. Las SS alemanas se hicieron con las listas de los judíos que vivían en los territorios ocupados y procedieron rápidamente a detenerlos. Comienza así la deportación desde Italia. La idea de crear un memorial y no un museo se explica por la necesidad de interpretar el lugar ante todo como un documento histórico. El memorial se erige donde ocurrieron los acontecimientos de los que os hablamos. Es un lugar que está impregnado de los hechos, un testigo que nos cuenta las historias de su propia historia y el único punto de deportación que ha perdurado en Europa. El estudio Morpurgo de Curtis Architetti Associati se ha encargado del proyecto del memorial, realizando una auténtica obra de arqueología industrial. Ha querido devolverle al espacio su auténtica fisionomía, hasta donde fuera posible, intentando resaltar su esencia de documento y artefacto histórico. El trabajo de los arquitectos no ha sido invasivo. Las instalaciones no dañan la estructura original, sino que dialogan con los espacios en los que se encuentran. Estas son objetos que hablan la misma lengua que el propio lugar y a la vez lo interpretan. Permiten adaptar la magnitud de lo que pasó a la experiencia de cada uno de nosotros. Asimismo, los materiales utilizados, hierro, cemento, piedra, permiten al visitante regresar al espacio que está contextualizando. Solo el cristal de la entrada escapa a esta lógica. Simboliza la abertura hacia la ciudad y el mundo. Es una invitación a no desviar nunca la mirada, a tener la valentía de mirar dentro de las esquinas más incómodas de nuestra memoria. La biblioteca es una gran estructura de hierro y cristal y se encuentra en la cresta que divide las dos aguas de este memorial. Por un lado, el pasado y la memoria, en uno de sus momentos más emotivos, y por el otro el presente, la vida, el estudio y la transmisión de la memoria. Reflexionar sobre el presente no puede prescindir de la consideración de lo que ha sucedido.